Initiating sequence.
Loading. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadgets.
Gadgets. Nuevas tecnologías.
Films.
Cine de animación y effects.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Bienvenidos a un episodio más de Kinetics. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y el día de hoy les tenemos preparado un programa bastante divertido, así que no se despeguen, también con muy buena música. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de kinetics.blogspot.mx y también a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Online. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/kineticspodcast.
También nos pueden encontrar en Twitter como @kineticspodcast.
Y bueno, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, todo lo que quieran escuchar en los siguientes episodios. Y también, bueno, si quieren que les mandemos saludos, con mucho gusto lo haremos. Vamos a comenzar con el episodio del día de hoy.
Films.
Cine de animación y FX.
Bueno, comenzamos con nuestra sección de cine. El día de hoy quiero platicar de un tema en general. Quiero hablar de las películas de acción. No de las películas de acción que últimamente hemos visto. Digo, no quiero sonar algo así como en mis tiempos las películas de acción. No quisiera sonar así, pero desgraciadamente es lo que pasa. Últimamente nos hemos visto con unas películas de acción que nada tienen que ver con lo que yo creo que estuvimos acostumbrados hace algunos años. Digo, a mí me tocaron, a mí me encantan la cuatrilogía de Arma Mortal. Son unas películas que en lo personal me parecen muy bien realizadas. Tienen un buen equilibrio entre acción y también un poco de comedia. Son bastante divertidas, no es una comedia boba. Sin embargo, te mantiene al filo con buenas peleas, buenas tramas en cada una de las películas y una evolución en los personajes de la primera película hasta la cuarta. También películas de acción como Duro de Matar, que también se ve una evolución. La última película como que...
sí, dejó mucho que desear.
Dejó mucho que desear, sin embargo, pues las primeras sí son... Y digo, de esos actores que se consolidaron como actores de las películas de acción, ahora, sin embargo, estamos como en una especie de epidemia de pseudoactores de acción que sinceramente parece que tienen miedo de rasgarse la camisa y de correrse el maquillaje. Porque son películas en las que no hay absolutamente, no sudan, no sangran, no se despeinan, no les pasa absolutamente nada. Y sinceramente las secuencias de las peleas y todo no son tan emocionantes como hace algunos años, que también se puso de moda como que todo esto de los movimientos de las artes marciales y todas esas coreografías te llaman mucho la atención en una película de acción. Una buena película de acción como las de antaño, en la que los protagonistas, bueno, sangraban, sudaban, terminaban sin la playera, terminaban con un ojo así de todos moretoneados y todo, que son, yo creo, los ingredientes de una buena película de acción. Explosiones sin sentido, que a veces hasta la cama explotaba, o sea, obviamente unas excelentes secuencias de pelea, una gran cantidad de fluidos corporales, ya sea sangre, ya sea sudor, ya sean lágrimas y hasta escupitajos, ¿no? Y obviamente una gran cantidad de testosterona, pero así a desbordar. Y lo que no puede faltar son las frases sarcásticas cada vez que se echan a alguno de los malos. Ah, y los malos que les vacíen una pistola o que se caigan de un edificio de no sé cuántos pisos para que después de 3 veces ya mueran ya definitivamente en las películas. Curiosamente, Yo creo que es algo que Hollywood se ha dado cuenta por lo que salieron las películas de Los Indestructibles, que son películas que tienen ese estilo de acción de antaño y con los actores de acción verdad.
Ahora sí que el último y nos vamos, ¿no?
Sí, porque también ya todos están bastante traqueteados y todos se merecen su respeto. En la última película vimos al señorón por excelencia, Chuck Norris. Sin embargo, pues sí, ya todos están bastante traqueteados, ya con bastantes años encima. Sin embargo, siguen siendo los actores que hacen las películas de acción. Siento que todavía no hay actores que puedan tomar la batuta. Digo, hace algunos años salió la película, no recuerdo el nombre del actor, es el que la hace del perro guardián de, bueno, el lobo en las de Crepúsculo, que también como quisieron hacer una película de acción, una en la que se supone que
sí, era adoptado y al final resultó que era el hijo de unos espías o algo así.
Sí, algo por el estilo, que también la trama no estaba muy de aquella y como que lo quisieron empujar a la dirección de un actor de acción. Sin embargo, para mí gusto, todavía no hay una nueva generación de actores que tomen ese rumbo. Hay actores de diferentes géneros. Hay actores que los vemos en géneros de fantasía que les gusta y se hallan en los géneros de fantasía, en los géneros de terror, en los géneros de drama. Hay algunos actores que definitivamente no los ubicas en una película de acción. Por ejemplo, Dustin Hoffman es un gran actor. Se ha consolidado como uno de los actores pues que ya tiene una carrera muy considerable e interpreta diferentes papeles. Están drama como Kramer versus Kramer, un poco de comedia como Tootsie, en las últimas películas de los Fockers, de todas esas
el
con
papá del
Ben Stiller y toda esa serie de películas. Por ejemplo, una película que podría ser algo de acción, que es la de Epidemia. Entre drama,
algo de acción, pero algo otro, de acción, no pero acción de batalla.
Sí, sino de batalla, sino como que más de adrenalina, ¿no? Sí. De que la situación y de lo que tienen que hacer. Y es un actor que no te lo imaginas en una película de acción.
Sí, eso que tú comentas, yo creo que es una tendencia que ahora, digo, yo lo veo de esa manera. Con los efectos especiales, están dejando a un lado la habilidad que tiene el actor para desempeñar papeles de acción.
Sí.
Si nos ponemos a ver, dime un actor o dime un personaje de acción que te guste de estas últimas películas. Vemos Los Vengadores, vemos los Transformers, vemos cualquiera de las series de Marvel, vemos Batman. Y si te fijas, todo es creado por computadora. Ahora, los héroes de acción de antes, que te gusta un Schwarzenegger, un Bruce Willis, un Van Damme, todos los de Los Indestructibles, todos tuvieron su etapa en los que tuvieron su película de acción, pero con efectos muy limitados, donde realmente el actor era el que proporcionaba todo el empuje de la película.
Lo que pasa es que la evolución de los efectos especiales ha sido obviamente una industria que ha revolucionado precisamente todo lo del cine. Anteriormente, pues no existían los efectos por computadora, la pantalla verde. Tenían que utilizar mucha creatividad para poder realizar los efectos especiales. A final de cuentas, todo es efectos especiales. El que usen dinamita, el que usen el maquillaje, sigue siendo efectos especiales. Sin embargo, ahora estamos en una etapa en la que estamos muy acostumbrados a los efectos especiales realizados por computadora. Que bueno, hace 20 años el caso de Tron, que fue una de las primeras películas, o más bien fue la primera película que hizo efectos especiales por computadora y que en su momento no tuvo el reconocimiento debido porque todos los que trabajaban en la industria consideraban que era hacer trampa realizar los efectos por medio de la computadora, cuando ellos consideraban que era un arte el hecho de saber ¿Qué tanta proporción de explosivos, de sangre, de todo tenías que controlar para realizar tal explosión o para que tal pelea se viera realista. Si haces una pelea y de repente el mono está cubierto de sangre de pies a cabeza y parece más bien que se va a desangrar, le quita bastante realismo. En estos últimos tiempos como que han dependido demasiado de los efectos por computadora. Siguen trabajando algunas coreografías, algunas cosas, sin embargo, por ejemplo, actores como Steven Seagal, que bueno, él no... muy buenas películas que hizo, es uno de los... en sus películas siempre es como que muy sádico con los malos. Bueno, también era uno de que no se despeinaba y no sudaba y no le pasaba nada, ¿verdad? Pero son actores que tienen una enseñanza o que tienen conocimientos de artes marciales. Steven Seagal tiene su título y todo. Jet Li, obviamente Bruce Lee, que también fue uno de los, sí, de los primeros. Parece que Chuck Norris también tiene conocimientos de artes marciales.
De hecho, hubo una película de Bruce Lee y peleó contra Chuck Norris.
Ah, sí, fíjate, esa no me la sé. No la he visto, la tengo que ver. Y son... ahora como que nada más lo utilizan para las coreografías, pero no, o sea, no que tengan el conocimiento, y quieras que no, porque los movimientos son muy difíciles, por mucho que tengas, que practiques 2 o 3 meses para las coreografías y las escenas, no es lo mismo a que te hayan entrenado desde chico todo y que ya tengas toda una
escuela en cuanto a
lo de las artes marciales. Es un tema bastante interesante. Vamos a ver la tercera de los indestructibles con testosterona desbordando por todos los poros de la película. Y vamos a ver qué tal y esperemos que encontremos una generación de actores que tomen la batuta de actores de acción y podamos regresar a eso sin tener que ver a los viejitos, con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar algo, precisamente los voy a dejar con algo del soundtrack de las películas de Arma Mortal. Espero que lo disfruten y continuamos aquí en Kinetics.
Remember when you drank my I know what I was talking about.
Gamer. Gamer. Videojuegos.
Bueno, pues regresamos a Kinetics. En esta ocasión vamos a hablar de otro de los videojuegos de antaño. Yo siento que hay mucho material con esto de los juegos de hace mucho tiempo, porque a mí lo que me gusta mucho de estos videojuegos, sobre todo del inicio, antes de que se formara la palabra gamer como tal. Antes no era gamer, antes era un niño jugando maquinitas.
Un niño sin vida social.
Un niño sin vida social. Ahora ya es todo un
joven sin vida social.
Un modus vivendi, eso del gamer. Lo que me gusta mucho es que antes los videojuegos eran muy simples. Eran tan simples que realmente la historia del videojuego, la historia de los personajes era casi sobrepuesta. Tú jugabas un videojuego y no te dabas cuenta de toda la historia que tenía el personaje. Más que cuando te ponían en esas pantallitas donde te parecían con letras antes de empezar la misión, que te contaban una breve historia de qué es lo que ibas a hacer. Fuera de ahí era lo único que sabías del personaje. Ahora no, ahora los videojuegos, pues sí, o sea, las cinemáticas tardan hasta 5 o 6 minutos y te están platicando y sacan todo
el contexto. Sí, todos los personajes tienen un background y una historia muy bien desarrollada y muy bien pensada.
Sí, y sin embargo los personajes de antes también la tenían, nada más que era el acceso a la información era más complicado y la gente no se enteraba más que comprando una revista o a que alguien leyera una revista y se lo platicara a un amigo y el amigo le platicaba al otro y todo eso, ¿no? Uno de los videojuegos muy emblemáticos de aquel entonces era el Doble Dragón. En alguna ocasión publiqué ahí en la página de Facebook una breve historia de lo que era el Doble Dragón. Doble Dragón también fue un juego que revolucionó la manera de jugar. ¿Por qué? Este videojuego se le conoce como juego de plataforma. ¿Por qué plataforma? Porque tú tienes la habilidad de moverte en un plano, se podría decir como tridimensional, no era lineal, no era que avanzabas únicamente hacia adelante y hacia atrás. En este tú podías moverte hacia abajo, hacia arriba, tenías un plano mucho más extenso, como un campo donde podías caminar hacia un lado y hacia el otro. Y lo que revolucionó fue esta parte de ser un juego de plataforma y aparte de tener la habilidad de utilizar armas para poder golpear a tus enemigos. Bueno, este juego de Doble Dragón comenzó con la primera versión, que creo que fue para Arcadia, para maquinita. Fue un juego muy conocido porque se tenía la costumbre de hacer el ruidito que hacía el monito cuando daba un golpe, cuando combinabas dos botones de la maquinita, ¿no? Que era el usar el codazo. Entonces era muy extraño el sonido, no era un golpe así de sino que era así, como parecía como vaca, que le hacía Y era un juego algo repetitivo porque realmente con este codazo pues pasabas todos los niveles. O sea, obviamente tenías que estarte moviendo en el plano de manera rápida para que los enemigos no te golpearan, pero haz de cuenta que era codazo, lo tirabas, te movías un poquito hacia abajo, se paraba el enemigo, iba atrás de ti, codazo, lo tirabas, te movías un poquito hacia abajo y así te la pasabas como unos 2 minutos en lo que le ganabas al jefe de la misión, ¿no? Bueno, este juego es de origen japonés, fue creado más o menos en 1987. Era un juego que trataba la historia de dos hermanos. Era el hermano Jimmy y el hermano Billy. Ambos eran Lee. Todo esto de Bruce Lee tuvo mucha escuela y de ahí nacieron muchos otros contextos sobre el mismo apellido, sobre las artes marciales y todo eso. Bueno, eran dos hermanos. Uno de ellos tenía una novia que se llamaba Marian. Todo comenzó con venganza y eso, ¿no? En el primer juego la secuestran. Entonces ellos tienen que salir a las calles a pelear contra toda la banda de los maleantes que eran los Black Warriors. Y el juego era muy, se podría decir que innovador, porque ya contaba con la habilidad de que cada final de misión tenías un enemigo en especial. Los monitos o los enemigos no eran siempre los mismos. Me refiero, no los mismos, sí salían iguales, ¿no? Esa es una de las cosas que a veces los videojuegos tienen, que te sale el mismo monito varias veces y dices, ah, cabrón, ¿son gemelos? ¿O son hermanos? ¿O qué onda? ¿Son clonados, no? Porque tienen aspectos idénticos. Pero me refiero a que podías tener diferentes tipos de enemigos. Había enemigos que nada más te golpeaban, te pateaban. Había enemigos que se parecían a ti, que también utilizaban ciertos golpes especiales que tú también podías hacer. Uno de esos golpes, aparte del famoso codazo, era la patada de helicóptero, que era una que brincabas muy parecida a la que hace Ryu en Street Fighter, que yo creo que nació con el tema de Doble Dragón. El juego nació para Arcadia, posteriormente migró hacia Nintendo. Es un juego muy, muy completo Nintendo, a pesar de que está muy limitado en cuanto a las a los gráficos. Está muy entretenido, se lo recomiendo mucho si tienen emulador, jugarlo, eso lo pueden jugar una y otra vez, una y otra vez. Y otra de las cuestiones que tiene es la música. La música, no crean que hubo alguien que dijo, ay, vamos a hacer una música para el videojuego, yo mañana te la entrego. No, tenían personas con conocimientos musicales que te desarrollaban no solamente para el juego Doble Dragón, sino para muchos otros juegos de antaño, o sea, por ejemplo, para los del Ninja Gaiden, como por ejemplo los de Ikari Warriors, como por ejemplo Mario Bros. También, aunque no lo crean, también hubo personas que desarrollaron la música de 8 bits para los videojuegos. Tienen su porqué. Y de hecho, si ustedes escuchan alguna de las canciones, tienen un sentimiento las canciones. No nada más es escuchar el sonidito abstracto de 8 bits de los videojuegos de antes, no. O sea, tiene un porqué. La canción te inspira a lo que el juego te está tratando de mostrar. Si estás en una escena donde llega un enemigo, te ponen una canción más ruda, más que te motiva, es el enemigo final y esto, ¿no? Pero en fin, este juego tuvo tanto éxito que hubo una segunda parte. En la segunda parte, casualmente, a la novia Marian no la secuestran, ahora la matan. En este juego
evolucionó,
ahora ya se puso más violento. También, o sea, no sé por qué tienen contra la mujer, ¿no? Que pues, no tiene nada que ver y es la primera que golpean y asesinan y los otros ahí no les hacen nada, ¿no? Pero este juego, curiosamente, si se fijan en esta segunda parte, en la primera hay una mano que te está guiando, que te está diciendo apúrate porque se te acaba el tiempo, ¿no? En la segunda parte sale la mano de la novia que te dice que camines, de hecho hasta se ve que tiene la uña pintada y todo. Entonces este juego...
Voy a vengarme.
Se supone que es el espíritu. Y al final, fíjense, tuvo tanto éxito que salió para Arcadia. O sea, para Cerebro, lo que fue la maquinita. Posteriormente migró para Nintendo. En Nintendo hubo la segunda parte. Y después en la maquinita sacaron la segunda parte. Y en Nintendo sacaron la segunda parte. O sea, fue como que uno y uno. Tuvo tanto éxito que las consolas antes eran caseras. Tú comprabas un videojuego y vas a tu casa a jugarlo. Tenía la limitante de los gráficos y del sonido, pero si querías jugarlo en una mejor calidad o un mejor audio, pues estaban las maquinitas, es decir, ibas a la calle a jugarlas. Los dos son muy buenos, están muy entretenidos, y posteriormente sacaron la tercera parte. La tercera parte fue una... Está bueno el juego también, digo, por ser fiel a las series de Doble Dragón, se me hizo también jugable, sin embargo se me hizo muy estúpido el juego. Porque los monos cambiaron. Sí, hubo una evolución entre el 1 y el 2 y el 3, que fueron de la saga, fueron lo que gira el entorno, toda la historia. La primera parte, los monitos, es progresivo. Tú empiezas únicamente dando una patada y un golpe. Tú tenías dos botones en Nintendo. Uno dabas patada, otro dabas golpe, con los dos brincabas. No podías hacer patada voladora. Conforme ibas pegándole a los monitos, te iban llenando abajo unos corazones. Cuando llenaba ciertos corazones, volvió a empezar el contador de los corazones. Pero al llenar el primer contador, tú ya podías hacer la patada voladora. Después seguías jugando y seguías pegando a los monitos. Volvías a llenar los corazones y ya podías hacer el golpe del codazo. Después de eso, ya después podías tener la habilidad de cuando tirabas a un enemigo al suelo, podías ir a rematarlo al suelo y ganarle sin que éste se levantara. Después en la segunda parte eliminaron esto. Esto ya no es progresivo. Ahora es algo confuso porque tú tenías los dos botones. Si estabas volteado, si el monito estaba volteado hacia la izquierda, presionabas el botón A y daba como una patada trasera, o sea, una patada hacia atrás con ese botón. Y con el otro botón dabas el golpe hacia enfrente. Te volteabas, el monito se volteaba y el botón que era para el golpe se convertía en el de patada. O sea, estaba medio raro ahí, como que no entiendo por qué lo hicieron. Pero ya no era progresivo, o sea, ya podías hacer todos los movimientos desde un principio. Y en la tercera parte, que le quitaron todo esto y también lo dejaron plano desde un principio, o sea, tienes todos los movimientos. Pero está extraño, bueno, así es la cultura japonesa. Terminabas un nivel y llegabas con un enemigo. Ese enemigo le ganabas y como que se hacía de tu mando. Y ya podías controlarlo, ya no nada más era Billy y Jimmy, sino que también ya tenías a un ninja, tenías como a un chino. Y tenías a otro personaje que no me acuerdo cómo era. El juego es de lo más complicado. No es tan difícil como un Contra. Como un Contra para Super Nintendo. Pero el juego es bastante difícil. ¿Por qué? Te mataban y perdías. O sea, tú empezabas con Jimmy y con Billy. Tenías dos vidas. Te mataban a Jimmy. peleabas con Billy. Si te mataban a Billy, ya, se acababa el juego. No podías continuar. Si ibas con Jimmy y Billy y le ganabas al ninja, podías usar al ninja. Ya tenías a Jimmy, Billy y al ninja. Si te ganaban a esos tres personajes, llegabas a una misión y utilizabas a Jimmy, te ganaban. Seguías en la siguiente misión, escogías al ninja, le ganaban. Y ya al último, tenías al último personaje, le ganaban, se acababa el juego. O sea, así de complicado es el juego. Y los enemigos eran muy difíciles de ganar, aparte de que te pegaban y te bajaban mucha vida. O sea, es demasiado complicado. Se llama Rosetta Stone, o algo de las piedras encantadas, algo así. Y al final tenías que pelear contra unas momias y no, o sea, es un juego muy, muy difícil. Bueno, este juego tuvo demasiada escuela, tanto que hubo crossover, tanto que hubo películas con los personajes. De hecho, hasta hubo un crossover de una serie que se llama Ransom City, algo así como el secuestro de algo, no me acuerdo cómo se llama bien el juego de Nintendo, donde eras como un estudiante que también empezabas en las calles como de Japón, y eso, eran unos monitos como chibis, muy chistosos, que después sacaron juegos como de deportes y todo ese tipo de cosas, donde al final tú tenías que combatir a los de la otra escuela, y al final llegas a la otra escuela y te das cuenta que vas a pelear contra los de Love Dragon, también en chibis así chiquitos. Ese juego también está muy bueno, también está muy difícil. No son juegos de esos de que vas a atacar al estilo estadounidense, como dicen luego, que vas a pegar y a pegar y a ver a cuándo le ganas, sino son juegos de los que tienes que ser muy pasivo, muy inteligente en el sentido de que tienes que pegarle, tirarlo, alejarte, buscar la manera de que te siga, darle un golpe, agacharte, darle dos golpes, tirarlo, que te siga. O sea, un poquito más repetitivos en ese sentido, pero no tanto de que tienes que llegar como loco y pégale, pégale. O sea, es imposible que les ganes así. Pero en fin, este juego se lo recomiendo mucho. La película no se la recomiendo tanto. No está muy buena, la verdad. Pero los juegos en sí son muy buenos. La música también es muy buena. De hecho, les voy a dejar un cover que hizo una persona que se llama Vertex Goy, que está en internet. Es un video donde él hace el audio de la primera misión de Doble Dragón. La hace en guitarra, le queda muy bien, queda así como muy rockera. De hecho, hasta le pone unos arreglos de requinto muy, muy padres. Se la recomiendo mucho, le recomiendo mucho el juego. Y si pueden buscar más covers de la música de Doble Dragón, se la recomiendo, está muy padre.
We'll be right back.
otaku.
Anime y manga. Eso.
Bueno, ya estamos de regreso ahora con nuestra sección de otakus de anime y manga. Hoy les quiero platicar acerca de una serie que se ha convertido como en una serie representativa del estilo gore y de ciencia ficción. Es muy buena. Estoy hablando de Gantz. A mí en lo personal me ha gustado mucho. Me gusta el gore. Para aquellos que no tienen identificado este concepto, es violencia, pero demasiado explícita. Es violencia muy gráfica, que incluye sangre, vísceras, desmembramientos, cosas por el estilo. No es demasiado gráfica este estilo de violencia. Lo podemos ver en películas como Saw, que son La Masacre de Texas, ese tipo de películas. Gantz se caracteriza por ser bastante violento. De hecho, en muchos países se censuró lo que fue el anime. La publicación del manga empezó en el año 2000. El anime empezó aproximadamente a mediados del año, no recuerdo bien, entre el 2003 o el 2006. El manga sufrió un retraso, tuvo un periodo en el que se dejó de publicar. Por lo tanto, el anime terminó muy abruptamente. El anime tiene un muy mal final, sinceramente. O ya no intentaron seguir con la producción de esta serie. El manga posteriormente siguió después de este periodo de receso. De hecho, apenas concluyó el junio de este pasado junio de este año. La serie comienza con historia de Kuronokei, es el personaje principal. Es un personaje bastante apático, es un estudiante pues sin muchas pretensiones, de que no tiene muchos amigos, es algo sangrón, egoísta. Y la historia comienza cuando, por azares del destino, se encuentra en el metro de Tokio y se encuentra con el que fue su amigo de la infancia, Kato. Cuando están en el metro, un vagabundo cae a las vías del metro y Kato trata de salvarlo, se avienta y trata de salvarlo. Cuando ve que no puede y reconoce a Kei como el que fue su amigo de la infancia, pues lo presiona para que lo ayude. Pues muy a regañadientes lo hace, salvan al vagabundo, pero no pueden salvarse a sí mismos y terminan siendo desmembrados por el metro. Sin embargo, eso es lo que ellos piensan. Posteriormente a que mueren, aparecen en una habitación, no pueden salir de ella, se encuentran con otras personas desconocidas y con una misteriosa esfera negra, la cual pues les dice que efectivamente han muerto y que ahora están en una especie de juego, que tienen que seguir las órdenes de la esfera, que es Gantz. El nombre de Gantz proviene de una serie de Japón de por ahí de los años 70-80. Son de robots que tienen que llegar a cierto número de puntos y cuando llegan a los puntos reciben un premio. Esto se parece mucho al argumento de Gantz, aparte de que el nombre del robot principal de esta serie se llamaba Gantz. Entonces de ahí no toman el nombre para el manga y el anime. Lo que tienen que realizar son misiones. Tienen trajes especiales y tienen armas. Lo que tienen que hacer en cada misión es combatir a diferentes aliens. Sin embargo, a pesar de que el traje que les proporciona y las armas son relativamente poderosas, no les asegura que vayan a sobrevivir, entre comillas, porque ya están muertos. Terminan muriendo dentro de la misión y tan se acabó. Dentro de la serie se van introduciendo muchos personajes. La historia, el argumento de toda la serie en general tiene, como ya mencioné, mucha violencia y también tiene mucho de eki, que es erotismo, sin llegar a ser hentai, sin llegar a ser tan explícito, ¿no? Sexo explícito, son solo situaciones. Claro que algunas llegan así como que sin sentido, de que de repente están peleando con los aliens y al siguiente cuadro, sin razón y sin motivo, se desnudan y empiezan a tener sexo. Te saca un poco del contexto al momento de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que dices así como que, a ver, están peleando, están así, de repente fuera ropa y se acuestan y como que no tiene ni preámbulo ni nada por el estilo, ¿verdad? Y así como empezaron, así terminaron. La historia es extremadamente densa. Como dije, bueno, el anime terminó muy abruptamente y no alcanzó a mostrar toda la densidad que tiene el manga o que tiene la historia en general. Para esto, cada vez que tengan una misión y dependiendo de cuántos aliens maten y todo esto, van recibiendo puntos. Cuando llegan a los 100 puntos tienen diferentes opciones. Uno es que Gantz los libere y puedan seguir vivos, ya no tienen que realizar las misiones y ya pueden seguir con su vida normal. Se les borra la memoria y no recuerdan absolutamente nada de las misiones dentro de Gantz. La segunda opción es seguir jugando, pero ahora con un equipo más poderoso. O sea, les puede otorgar armas más poderosas para acabar con los aliens más rápidamente. Y la tercera opción es revivir a una persona que haya muerto dentro de las misiones o el juego y seguir cumpliendo con las misiones. Hay un punto en el manga en que se vuelve extremadamente densa la historia. De hecho, yo la estaba leyendo y de repente decías así como que, ah, sí, ya pasó esto, estabas esperando algo, pasa y de repente la historia vuelve a dar un giro y de esas que en serio yo me quedaba así de, no. Y hacía la tableta a un lado y decía, no, ya no puedo leerlo. 5 segundos después la volví a agarrar y decía, es que tengo que ver qué es lo que sigue. La historia, como dije, se centra en el personaje de Kuruno Kei, que curiosamente termina siendo como que acechado después por varias mujeres, incluyendo una idol de Japón. El personaje principal realiza un desarrollo, un progreso muy impresionante. Como dije en un principio, lo vemos como un personaje egoísta, como un personaje apático, y conforme va la historia se vuelve valiente. De hecho, lo consideran el líder del equipo en Tokio, porque para esto hay equipos de Gantz en diferentes partes del mundo, incluyendo Europa. Y conforme van pasando las misiones, se ve un desarrollo en su persona que encaja más como el héroe de cualquier película o de cualquier serie o todo de esos que son desinteresados y que buscan proteger a sus amigos y salvar al mundo y todo. Sin embargo, al final de la serie sí empiezan a introducir, por ejemplo, toda una raza de alien que son bastante, se parecen a los humanos pero gigantes y como que en diferentes características, pues tienen cuatro ojos y cosas por el estilo, pero la sociedad en general se parece mucho a la de los humanos. Sin embargo, empieza como una especie de guerra en la que pues todos los equipos de Gantz tratan de proteger a la Tierra de estos invasores. Te digo, al final de la serie se vuelve bastante densa. El final, pues dentro de lo que cabe, después de todo lo que introdujeron a lo largo de la serie, es bastante interesante. Para todas aquellas personas que les gustó el anime y que, como yo, se quedaron como que es algo decepcionados con el final, porque sinceramente el final como que no dio para más, les recomiendo leer el manga. Son bastantes capítulos, de una vez se los digo, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque fue una historia que, para empezar, como que el hecho de que de esto de la violencia y de la sangre y todo, fue de las pocas que introdujeron y que han sido a nivel mundial como que más reconocidas. Normalmente nosotros sabemos de series como, obviamente, como Dragon Ball, como Evangelion, que son un poquito más reconocidas y que tienen muchos seguidores, pero son de otro tipo de géneros. En el caso de Gantz, a pesar de que fue censurado en muchos países, como que sí fue atrayendo a muchos fans y muchos seguidores que, si se quedaron disconformes con el anime, pues pueden seguir con el manga, que, como comenté, apenas terminó. Muy bueno. Aparte sacaron películas live action No he tenido oportunidad de verlas, pero sin embargo parece que tienen una puntuación, se podría decir que respetable, a lo mejor no muy alta, pero sinceramente se las recomiendo para todos aquellos que nos gusta los desmembramientos y la sangre y todo. Absolutamente lo tiene prácticamente en cada página, por eso no hay pierde. Aquello del erotismo en algunas partes sin sentido, pues tampoco le hace daño a nadie. Hay muchos de los que también les gusta, pero es una serie que sí recomiendo. Ojalá más adelante como que se animaran a hacer el anime, pero si no, la verdad es que el manga es muy bueno. Pero bueno, los dejo con el opening del anime y espero que lo disfruten.
Now listen, yeah, people put your guns on us already around that. How should you know what the yet low gunshot? Brand new sound sources, survival. Here comes some boy, calls the kind of hero.
Y nuevas tecnologías. Kinetics.
Pues regresamos en nuestra sección de tecnología. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema algo general. Vamos a hablar sobre los celulares. Yo siento que mucha gente no sabe muy bien el trasfondo que tuvo los celulares hace tiempo y lo que tiene ahora. Un celular dejó de ser celular y pasó a ser todo lo demás. Y ya pasó a ser segundo término teléfono. Porque hace mucho tiempo era un objeto de lujo. No sé si algunos recordarán cuando empezó a llegar el uso de celular. Eran unos ladrillotes enormes que tenían una antena muy grande, parecían radios, de los que ahora son radios normales. Posteriormente eso, el servicio era demasiado caro. Bueno, lo sigue siendo, a pesar de que se han bajado los precios y todo eso, pero sigue siendo un servicio muy caro. En ese entonces recuerdo que era el celular muy grande. Pagabas un servicio, creo que si lo traducimos en pesos de ahora o en moneda de ahora, yo creo que estaríamos pagando unos 1500 pesos, 2000 pesos al mes por el uso del celular, que era muy excesivo. Después de eso, como que empezaron a hacer un poquito más, pero solamente un poquito más económicos. El teléfono empezó a ser un poco más reducido y empezaron a llegar diferentes marcas. Y con eso luego nacieron compañías telefónicas que empezaron a vender los celulares. Empezaron a salir teléfonos que, si ustedes los comparan con teléfonos de ahora, pues eran teléfonos muy, muy básicos. Sin embargo, por el diseño, pues eran teléfonos muy caros. Recuerdo que lo primero que se puso de moda fueron los Nokia. Eran unos teléfonos alargados. Recuerdo bien el número, creo que era el 5160 o algo así. Esos teléfonos eran muy sencillos. De hecho, lo único que tenían era su agenda, calculadora y su pantalla monocromática. Y sus tonos no eran ni siquiera tonos MIDI, eran otro tipo de tonos así muy, muy sencillos, de una bocinita muy, muy insignificante. Después de eso salieron los teléfonos un poco más reducidos, sin embargo era exactamente la misma programación. El teléfono no tenía una versatilidad en cuanto a poder ser usado más allá de lo que era el teléfono en sí. Después empezaron a meterse más compañías al juego de los celulares. Yo creo que en un principio era todo Nokia, era el gigante del teléfono. Posteriormente se empezó a meter Motorola, se empezó a meter la ya desaparecida Sony Ericsson. Bueno, el Ericsson, y después fue absorbida por Sony y después desapareció ya la Sony Ericsson. Los teléfonos empezaron a ser más reducidos, más estéticos, más accesibles hacia la gente. Sin embargo, teléfonos monocromáticos Nokia, que eran más pequeños, más sencillos, los daban en servicios de planes más caros. Después de meses se empezó a meter la Motorola con el famoso StarTAC, que fue el teléfono que todo mundo quería tener y que era el que le metían el plan más caro. Era un teléfono que en un principio, el primer StarTAC, tenía su pantalla era de LED, era como de esas calculadoras antiguas, donde si estaban apagados ustedes podían ver el 8 dibujado. Después de eso ya le metieron la pantalla monocromática. Ya se veía un poquito más de resolución en los números. Únicamente pues, tenía lo mismo de siempre. Tenía, de hecho, ni calculadora. Tenía únicamente el teléfono y la agenda. Nada más. Después de eso, pues salió el Vader. Ese famoso teléfono que era como un StarTAC, pero en miniatura. Era un teléfono muy chiquito, negro. La Motorola empezó como que a querer innovar el tipo de celular. Antes el celular era el teléfono plano, común y corriente. Evolucionó el tipo folder, como le llaman, que era el StarTAC, que se abría así como clip, perdón, ese era el clip. Después salió un teléfono que no tuvo mucho éxito, pero que empezaban a dar muy caro, y salió con problemas de manufactura. Era el famoso teléfono 360 de la Motorola, que era un teléfono que era como un tamaño de un teléfono normal, nada más que cuando sonaba el teléfono lo girabas y se separaba una parte de la otra y quedaba así como una varita. Y para colgarlo, pues lo girabas hacia el sentido contrario y se colgaba. Pero pues creo que tuvo problemas de manufactura y al final lo tuvieron que descontinuar. Tuvieron muchas llegadas de teléfonos hasta que empezaron a meter lo primero, que fue la pantalla color. La pantalla color ya revolucionó un poco más la era de los celulares. Ya empezaron a tener los juegos, los famosos juegos.
El
famoso Prince of Persia en los teléfonos o el de la serpiente.
El de la serpiente.
Sí, eran ya los famosos jueguitos que tenían. Sin embargo, los teléfonos aún no tenían un sistema operativo. Es decir, no tenían ya un programa independiente que pudiera controlar más cosas, que pudiera tener una interacción más allá del uso del celular con el teléfono, con la persona, perdón. Después de esto, la Nokia lanzó un celular que se llamaba algo de Game Gear, no me acuerdo muy bien del nombre. antes de la llegada de las cámaras a los teléfonos, la Nokia metió un celular en el cual tú podías, era como un tipo Game Boy, pero era un celular, que se llamaba N-Gage. Fue N-Gage, de Nokia Gage. Después de esto, pues ya llegó lo de la era de las cámaras fotográficas y empezaron a llegar ya más teléfonos y empezaron a meterse ya más industrias a esto de los teléfonos, como la Samsung.
La LG.
Y por fin, a lo que voy es, llegó la era de los sistemas operativos en los teléfonos, que es un tema muy amplio, que ahorita estoy tratando de dar un preámbulo para posteriormente hablar de eso. Lo primero que llegó a la era de los celulares y sistemas operativos fue Nokia, que con su sistema de Symbian. Symbian ya era un sistema operativo del teléfono. Esos teléfonos ya los podían formatear, ya les podían meter programas, ya les metían Java, ya les metían un navegador. Esos teléfonos ya tenían un manejador de archivos. No era como tal una USB, sino que con algunos programas propios del teléfono, tú podías conectar el teléfono a la computadora y podías transferir las fotos, podías guardar archivos de Word, podías ver archivos de Word en el teléfono. Cosas muy sencillas que ya como un sistema operativo ya empezó a manejar. Después de esto, pues fue evolucionando el famoso Symbian, hasta que se convirtió en Symbian 60, después llegó a ser Symbian S3, después pasó a ser Symbian Belle, después terminó la era del famoso Symbian y ya se llamó Nokia Belle, Nokia Ana, creo que esperemos llegue a salir alguna vez, ese fue el Nokia Carla. Este sistema Symbian ya fue descontinuado, ya como muchos podrán saber o algunos no saben, la compañía de Microsoft compró Nokia, ya como tal el sistema operativo ya lo van a descontinuar. Y antes de eso, pues ya nació también la era del famoso iPhone. El famoso iPhone trae el sistema operativo iOS, la Google, que en su momento nació como un navegador y
un buscador.
Nació este buscador y posteriormente los chavos se pusieron las pilas y lograron lanzar su sistema operativo Android. Entonces, si ustedes ven ya a este punto, ya tenemos un desaparecido sistema operativo padre que fue el Symbian. Y ahorita ya tenemos ya dos sistemas operativos que liderean el mercado en los celulares, que es el iOS y el Android. En los sistemas operativos, la llegada de celulares ya les permite a los celulares hacer cualquier cosa. Hubo en su tiempo celulares que traían un sensor infrarrojo que hacía esto, que había programas que podían convertir al celular en control remoto de las televisiones. Ahí ya tienen otro uso. Le metieron lo de las cámaras fotográficas y las cámaras de video. En su momento le metieron el famoso GPS. Antes ibas a una tienda de electrónica y te comprabas un GPS que te costaba 2.000, 3.000 pesos. Y ahorita ya compras un celular que te cuesta 2.500 pesos y ya trae GPS integrado. O sea, ya no es necesario tener varias cosas por separado, sino que ya prácticamente el celular ya lo compras y trae todo. Yo creo que más adelante veremos ya celulares que ya son híbridos, como en el caso de la Galaxy Note, que es una phablet, así se le llama, de la PH de phone y la terminación ablet de tableta, que ya son celulares que tienen una pantalla de 6 pulgadas, de 5 pulgadas, que prácticamente son algo así como entre una tableta y un teléfono. Que sí es algo ridículo traer semejante cosa hablando por teléfono, ¿no? Tienes que abrir la palma de la mano así muy grande y ponerte el teléfono y se te ve enorme estar hablando con un teléfono así. Pero al parecer es la tendencia que te quieren meter.
Hace algunos años, personas profesionistas, que obviamente fueron las primeras personas, nosotros recordamos, nuestros papás eran los que usaban los celulares y no como ahorita que ya hasta los niños traen sus teléfonos, ¿no? Si recuerdas, antes pues era el teléfono, el celular, pues obviamente dependiendo de tu profesión y todo, la calculadora, a lo mejor hasta la calculadora científica, que eran las agendas electrónicas, sí. Tenían su nombre, ahorita se me fue, como dices, el GPS, que si te fijas, bueno, si eras un profesionista, dependiendo de tu trabajo, pues ahí por lo mínimo ya son 4 dispositivos que tenías que utilizar. 4 dispositivos que ahorita ya están en uno solo.
Y el precio menos de lo que costaría uno de ellos en descuento.
Y ahora yo creo que otro de los dispositivos que están queriendo pues adicionar en los celulares pues es la misma computadora. Digo, no es lo mismo, no, ahorita en los anuncios precisamente de la Galaxy Note y todos esos, pues hasta puedes prácticamente diseñar y toda la cosa. Yo sigo pensando que para ese tipo de trabajos, diseñadores, arquitectos, edición de audio, de video, creo que todavía no está como para que, ay sí, la computadora ya la olvidamos.
Como para
y todo,
tener un AutoCAD en el celular.
En el celular. Sin embargo, sí hay muchos, por ejemplo, ya podemos abrir el Word, ya podemos, o sea, todas las aplicaciones del Office.
Todo el ambiente de navegador, ya podemos recibir un correo, revisarlo, editarlo y reenviarlo ahí mismo.
La misma necesidad es lo que ha hecho que evolucione tanto, que ya dejaron de ser celulares y ya son de todo. Yo me acuerdo, uno de los celulares, yo me fijo mucho en el estilo, la estética del celular. Yo admito que el Nokia es un muy buen celular, sin embargo, en aspectos de diseño, para mí...
Está feo.
Sí, o sea, como que todavía no me llega el modelo del celular que a mí me guste, que tenga ese equilibrio entre la funcionalidad y la estética. Por ejemplo, yo llegué a tener un LG Chocolate, que para mí estéticamente me parecía muy bien, se abría...
Como folder.
Sin embargo, ya después de que lo tuve, o sea, cuando lo compré fue porque se veía bonito y todo. Sin embargo, ya cuando lo tuve fueron muchos problemas y aparte, por ejemplo, yo no le podía poner para el despertador una canción o todo. Tenía que ser el predeterminado que traía el celular.
¿Y la funcionalidad? Es un tema muy, muy extenso. Es así como una probadita para ir tocando por separado cada diseño, cada sistema operativo, qué funcionalidad tiene, desventajas, ventajas, pero en fin.
En fin, pues ya el programa del día de hoy ya se terminó, esperemos que lo hayan disfrutado. Les recuerdo que estamos en las redes sociales www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de cualquier medio. Esperemos que escuchen y que estén atentos para nuestro próximo episodio. Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos despedimos, los dejamos con buena música electrónica para terminar este programa.
Mission complete. Kinetics.